a partir de el verso 11 del capítulo 5. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, vamos a seguir donde nos quedamos el último día. Y si recordábamos algunas de las cosas que comentábamos el miércoles pasado, haciendo un análisis de los textos a partir de el versículo 7 hasta el versículo 10, pues entre otras consideraciones teníamos algunas sobre el término paciencia. Y recordamos que este término, si hablamos de los primeros versos del 7 al 11, que leíamos el miércoles pasado, se encuentra varias veces en estos textos. Lo encontramos 2 veces en el versículo 7, una vez en el versículo 8, otra vez en el versículo 10 y finalmente una vez más en el versículo 11. Y una de las cosas que comentábamos es que las 4 primeras citas del término paciencia, en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 10, esas 4 primeras citas corresponden a un término griego que, traducido, digamos, de la manera más adecuada, significa esperar con expectación paciente, y que es un término que corresponde a una palabra compuesta que más o menos tiene el sentido literal de un estado de ánimo largo, que soporta adversidades y que se traduce, digamos, en castellano por paciencia. En realidad este es un término, el término paciencia, que tiene que ver con el término paciente. Y este a su vez tiene que ver con el término enfermo. Y digamos, el término paciente referido a los enfermos tiene siempre el sentido de aquel que sufre, de aquel que padece. Para este término tiene el sentido de que a pesar del sufrimiento o del padecimiento se está esperando con expectación, es decir, una expectación por la recuperación, digamos, o la salida de ese sufrimiento, pero hay una recuperación paciente. Y por otra parte decíamos el día anterior que el contexto en el que se encuentra este término no se refiere a una espera pasiva, sino que es como el ejemplo del labrador, que mientras que espera con expectación paciente el fruto de la tierra, mientras que espera que ese fruto se produzca porque llegue la lluvia temprana y tardía, está trabajando. También decíamos que estos cuatro términos se diferencian del término paciencia cuando se refiere a Job. Aquí se emplea un término para Job completamente diferente de los anteriores. Quiere decir la palabra de Dios con esto, o entiendo yo que quiere decir que cuando se habla de la paciencia de Job aquí en este libro, no se está hablando de un tipo de paciencia en el que el paciente está esperando con expectación paciente, sino un tipo de paciencia diferente. Y se emplea un término en el griego completamente distinto. El término que se emplea para la paciencia de Job aquí es un término que se puede traducir por aguante y que literalmente podría significar perseverancia y espera. Pero este término no conlleva en sí mismo el concepto de aceptar el sufrimiento con serenidad y equilibrio. Y esto es muy importante. Es decir, los otros cuatro términos sí conllevan ese concepto de estar en una situación de dificultad, de estar expectantes a ver cómo se va a resolver, pero de estar manteniendo un equilibrio emocional, y un equilibrio emocional que no tiene que ver con la resignación, sino con la esperanza, pero nunca con la desesperación. Mientras que el término que se emplea para Job es un término que fundamentalmente significa aguante, y vamos a ver algo más sobre este término para ver cómo se diferencia del otro tipo de paciencia, que tampoco es una paciencia de resignación pasiva. Es decir, cuando en medios cristianos se habla de la paciencia, pues muchas veces se interpreta como que el cristiano paciente es aquel que resiste cualquier cosa que le pueda pasar en la vida sin protestar, y no es eso lo que enseña la palabra de Dios, sino que el cristiano paciente es aquel que sabe esperar, dar tiempo a que Dios actúe para que los problemas se resuelvan, y que deposita su confianza en Dios y de una manera expectante, alerta, pues está esperando a que Dios actúe para resolver las circunstancias que previamente ha llevado delante de él. Volviendo al versículo 11, leemos: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y esto es el primer contexto de la paciencia de Job. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y prácticamente se está reproduciendo un pasaje y un momento del libro de Job. Es decir, que en la historia de este personaje hay por lo menos dos momentos. Hay un tiempo en el que van ocurriendo una serie de cosas y en que él va aceptando las cosas que ocurren aunque sufra. Es decir, que hay un tiempo durante el cual se le podría aplicar a Job el término paciencia que se encuentra en el versículo 7 de Santiago, en el versículo 8 y en el versículo 10, que es el término hebreo macrotumias, que quiere decir un estado de ánimo grande, en el que él está esperando de manera expectante, ¿no?, con paciencia, a ver cómo se va realizando la voluntad de Dios y la va aceptando. Esto ocurre, por ejemplo, cuando después de pasarle cosas importantes, graves en su vida, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el autor del libro añade: en todo esto no pecó, que en el contexto se podría traducir por no cometió Job ningún error en la interpretación que hacía de sus circunstancias. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, que literalmente es no culpó a Dios de las circunstancias que le estaban ocurriendo. Todavía le ocurren más cosas y todavía mantiene ese sentido de la paciencia cuando ya le han pasado cosas muy graves. Su mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, añade el escritor, no pecó Job, no cometió un error de interpretación de lo que ocurría existencialmente en su vida con sus labios. Pero a partir de esta circunstancia empieza otra historia en la manera de vivir la realidad de Job. Hasta ahí se le puede aplicar el término paciencia del versículo 7 del capítulo 5 de Santiago al versículo 10. A partir de ahí hay que aplicarle el término de paciencia que Santiago le aplica particularmente a Job, como globalizando o expresando de una manera globalizada con este término toda la experiencia de la paciencia de Job, que es el término paciencia del versículo 11. Y ese término paciencia del versículo 11 significa fundamentalmente aguante. Pero que una persona esté aguantando una situación no quiere decir que la esté aguantando y que la esté aceptando. Que durante un tiempo Job acepta lo que ocurre, aunque no lo pueda entender muy bien, pero además entiende cosas muy serias y profundas, y en su día, si estudiamos este libro, lo veremos. Y a partir de determinado momento se rebela contra todo lo que le está pasando, como jamás ningún personaje en toda la historia de la Biblia se ha rebelado contra Dios. Como nunca nadie en toda la historia de la revelación de Dios se nos dice que se ha rebelado contra Dios. Y alguien puede decir, bueno, es que a este hombre le pasaron muchas cosas. Y a otros creyentes, a lo largo de la historia, le pasaron cosas peores que a él. Y no se rebelaron contra Dios. Y si queremos ver el contexto, lo podemos ver porque está en la propia Escritura. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo, ejemplo es modelo, esquema, para la actuación, para la conducta, tomar como ejemplo de aflicción. El término aflicción tiene que ver con los que están sufriendo, es decir, con los que están sufriendo circunstancias muy adversas, enfermedades de todo tipo y todo tipo de circunstancias desagradables, lesivas, dañosas, desequilibradoras, etc. Tomad como ejemplo de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y nos va a decir el libro de Hebreos qué tipo de paciencia tuvieron ese tipo de personajes. Pero cuando en la lista del capítulo 11 de la carta a los Hebreos se menciona una serie de personajes que se caracterizaron por una fe consecuente al máximo, llama mucho la atención una cosa: que un personaje como Job no esté en esa lista, porque el escritor de la Epístola a los Hebreos es un maestro excepcional en el conocimiento de toda la revelación del Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos es la carta donde se encuentra mejor articulado el engranaje de la revelación, digamos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y cómo se clarifica el Antiguo por la venida de Cristo y por, digamos, la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Y cuando habla del sufrimiento y del padecimiento, en ese contexto se llega al capítulo 11 para hablar de cómo la fe hace que las personas puedan superar las circunstancias más difíciles. Pues Santiago, cuando pone un ejemplo de paciencia, pone dos tipos: aquellos que tuvieron la paciencia como los profetas, algunos de los cuales se mencionan en esa lista, y otro tipo de paciencia diferente, que es la de Job, que también la tuvo, pero que no fue igual. Y vamos a ver, por ejemplo, pues qué tipo de paciencia tuvieron estos personajes del capítulo 11. Se nos habla de Abraham, se nos habla de Sara, se nos habla de Abel, se nos habla de muchos jueces. Y se nos habla de circunstancias terribles. Dice, por ejemplo, el verso 33 del capítulo 11 de Hebreos: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, aunque alcanzaron, perdón, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, pues estos personajes que tuvieron este tipo de paciencia, fue esta paciencia de la cual yo estaba antes, es decir, esperar con expectación paciente, aceptando la voluntad de Dios en sus vidas, aunque eso fuese realmente una circunstancia muy grave. Cuando se habla de la paciencia de Job, se está hablando de otra realidad, que no es exactamente esa. Es verdad que sufrió mucho, que lo pasó muy mal, y que pasó por circunstancias muy difíciles. Pero cuando dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, volvemos otra vez al libro de Job para ver cómo, cuando sus amigos entran en una confrontación dialéctica muy seria con él, porque empieza, digamos, entre comillas, a perder la paciencia y a rebelarse contra todo lo que le está ocurriendo, una de las primeras cosas que le dice el que empieza a contestarle la primera vez es la siguiente. Elifaz es uno de los amigos, y Elifaz en el capítulo 4 de Job, porque hay un Job hasta el capítulo 2 y otro completamente diferente en sus actitudes, en sus posiciones frente a Dios y en sus pensamientos del capítulo 3 hasta casi terminar el libro de Job, hasta el último capítulo. En el capítulo 4, a las exasperaciones de Job, contrarias a aceptar nada de lo que le está ocurriendo, responde uno de sus amigos en el verso 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y Santiago dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, y de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Bien. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, o a quien Dios corrige. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Los que sufren, o para los que sufren se emplea un término que significa lo siguiente: que continuaron firmes bajo el peso de la adversidad. Y eso es lo que le dice Elifaz a Job, que bajo el peso de la adversidad debiera de mantenerse firme. Sin embargo, no es tanta esta la actitud de Job, y vuelvo a insistir, cuando estudiemos el libro en su día lo veremos, cuanto que la de Job es la de aguantar, pero la de aguantar revelándose y diciéndole a Dios cosas muy fuertes, cosas como nadie en todo lo que tenemos recogido en la revelación de Dios jamás le dijo a Dios. Por ejemplo, Abraham intentó corregir a Dios cuando le dijo que iba a destruir las ciudades de la llanura. Intentar corregir en el sentido de a ver si vas a cometer una injusticia. No vaya a ser que en esas ciudades hay una serie de personas inocentes y van a pagar justos por pecadores. Pero lo hizo con muchísima prudencia y pidiendo disculpas antes de hablar, sin descalificar a Dios para nada, hasta que quedó convencido de que Dios tenía razón. Habacuc desafía a Dios cuando se entera de que Dios va a utilizar a los caldeos para juzgar al pueblo de Israel. Y cuando Dios le contesta, termina entendiendo que Dios es justo, que no hace acepción de personas ni de pueblos, y que aunque él no entienda bien los movimientos que van a ocurrir, deposita plenamente su confianza en Dios. Pero el caso de Jod es una cosa completamente distinta, porque Jod llega a desafiar a Dios y a los hombres para que le demuestren que ha tenido un error o un fallo en su vida. Y eso es muy serio y muy grave, además, porque significa tener muy poca conciencia de lo que era su verdadera realidad. Y lo diríamos con una frase a la luz del Nuevo Testamento: no hay justo ni aún uno. Y llega a desafiar a Dios y a los hombres para que le demuestren dónde están sus errores por los que supuestamente sufre. Hasta tal punto que llega un momento que los que están en esa confrontación dialéctica con él, sus amigos, deciden no seguirla. Dicen: tú te justificas a ti mismo antes que Dios. ¿Te consideras más justo que Dios? No hay más debate. Cuando se lee este libro, o se va a hablar de este libro, hay que enterarse de lo que dice este libro, porque si no, podemos hacer unas aplicaciones en nuestra vida desastrosas. Es uno de los libros más difíciles de estudiar de toda la literatura universal. No lo digo yo, lo dijeron personas tan inteligentes como Víctor Hugo, por ejemplo. Pero también una de las obras más grandes, si no la que más que jamás se haya escrito. Pero profundísima. Y por lo tanto, cuando se habla de la paciencia de Jod, hay que saber de qué se está hablando. Esta paciencia es fundamentalmente aguante. Y claro que tiene aguante, pero tiene un aguante revestido de una agresividad impresionante. Y no admite de ninguna manera que lo que le está ocurriendo sea algo que tenga como finalidad poder entender mejor sus propias circunstancias, su propia realidad y la manera como Dios actúa en el mundo, a pesar de que profundiza en aspectos muy importantes de todo esto. Bien, los que sufren significa que continuaron firmes bajo el peso de la adversidad. Los que sufren, el término que se emplea aquí para sufrir y el término que se emplea para paciencia en el caso de Jod, son términos que derivan de un mismo verbo. Y el verbo significa aguantar a pie firme, sostener el ataque, aguantar, soportar, sufrir, entre otras cosas. Y fijémonos, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto que el fin, la realización, la finalidad de todo lo que le pasa al personaje, el fin del Señor, la finalidad que Dios tiene en que le pase a Job lo que le ocurrió, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Es decir, que Dios no le dice al final, no está escrito en el libro de Jod al final, que Dios le dice a Jod: todo lo que te han dicho tus amigos no tienen razón. Porque una gran parte de lo que los amigos le dicen tienen razón, y otra no. Y una parte de los argumentos de Jod, Dios dice que son aceptables. Pero hay una, la más importante, y la que, digamos, trasciende todo el libro, que no lo es. Y a quien Dios descalifica al final de sus posiciones dialécticas es a Job, sin que acredite a sus contrarios, que eran sus amigos, en el sentido de confrontación dialéctica. Y Job termina reconociendo que hablaba lo que no entendía y que estaba en un error y que por eso se arrepentía, es decir, que cambiaba de mente o de la manera de pensar. Eso es, en una síntesis, en un reduccionismo máximo, concretizar algo tan amplio. No estoy dispuesto a ceder ni un ápice en mi postura. Lo dice con otras palabras, pero lo dice así. Hasta que no se me convenza de que estoy equivocado. O sea, su interpretación para él, vamos, era la verdad absoluta. Llega a considerarse en posesión de la verdad absoluta respecto de la cuestión que está ocurriendo en su vida. Considera que todos sus amigos son médicos nulos, y en cierto sentido lo fueron. En cierto sentido tenía razón, pero no en todos. Y sostiene el ataque porque se considera atacado, y es verdad que lo está, y en eso tiene razón, pero considera que el ataque es injusto y que no puede tener ninguna finalidad positiva porque él no ha cometido errores en su vida. Y cuando una persona llega, un creyente, a considerar que cualquier adversidad que le ocurre en su vida, pues él está salvo de cualquier responsabilidad, y toda la responsabilidad y la culpa, por decirlo de alguna manera, es de Dios, pues la cosa se complica muchísimo. Pues esa es la situación. Por eso dice que el fin del Señor, la finalidad, es que es muy misericordioso y compasivo. Y se cita aquí al Salmo 103:8, donde se dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, que al final de esta historia y de este tipo de paciencia necesita la misericordia y la compasión de Dios para pasar por estas circunstancias. Bien, dos tipos de paciencia bastante distintos. Digamos que por las dos circunstancias, si leemos bien el libro de Job, pasó este personaje, pero desde luego la que va desde el capítulo 3 hasta el final del libro es el tipo de paciencia que no es precisamente la espera expectante, paciente, sino la espera en una situación de a pie firme, de sostener el ataque, de aguantar. Pero hay una cosa en la que sí es verdad que la paciencia de Job en este sentido, o la actitud de Job, es de destacar, y yo pienso que esta es la razón fundamental por la que Santiago saca a relucir el personaje, y es que a pesar de la interpretación que hace de todo lo que le pasa, su confianza, digamos, más profunda en Dios, en el sentido de una esperanza de la resurrección, nunca desaparece. Ya, hay que decir, aquello en lo que permanece firme, fiel, y en lo que deposita a pesar de todo, en el fondo tiene una esperanza que nunca se marchita, que nunca desaparece, que nunca declina, y es que al fin, porque él llega a pedirle a Dios que le quite la vida, y cuando una persona le pide a Dios que le quite la vida, significa que lo está pasando mal, que busca la muerte como liberación, pero no es una actitud que exprese que se acepta plenamente la voluntad de Dios en lo que está ocurriendo en la vida de uno. A pesar de todo eso, él piensa que al final hay una esperanza superior en la que él tiene una confianza plena, que es la esperanza, digamos, de la resurrección. Y en ese sentido, este libro es uno de los libros del Antiguo Testamento, quizá desde el punto de vista histórico, el más antiguo, no digo libro, sino el personaje del libro, de toda la revelación bíblica. Puede que el personaje, aparte de Adán, Eva y los primeros personajes de la historia de la humanidad, sea de los personajes más antiguos de toda la revelación de Dios, donde aparece ya en su pensamiento la idea de la resurrección, digamos, de la carne, la idea de la resurrección del cuerpo y la idea de una vida trascendente metafísicamente, pero con un cuerpo, digamos, transformado por la acción del Espíritu de Dios. A continuación, en el versículo 12, hay como una especie de paréntesis, pero en realidad se trata de seguir con los mismos temas del sufrimiento, de las enfermedades. Y puede que tenga algo que ver también con la relación del personaje Job. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, literalmente en juicio. Y aquí tenemos otra cita casi literal del Sermón de la Montaña. Si miramos en Mateo, en el capítulo 5 y los versos 34 al 37, encontramos lo siguiente. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Como vemos, cuando decíamos al principio del estudio de este libro que este libro era un comentario y un desarrollo y un volver a traer a la memoria, recordar a los creyentes el Sermón del Monte, pues encontramos textos que son casi literales, ¿no?, del Sermón de la Montaña como este. Y quizá esto del juramento pues tenga que ver con actitudes cuando un creyente, ante circunstancias de adversidad, pues puede realizar, y de hecho ha ocurrido muchas veces en la historia, juramentos en el nombre de Dios, ¿no?, que no son procedentes de un creyente, porque lo que es el devenir de nuestra vida y de nuestras circunstancias se va a realizar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos que podamos expresar nosotros en un juramento. Pero esto es también un argumento muy importante, aunque sea de pasada, si en alguna ocasión pues tenemos que comparecer ante un tribunal de justicia, por la razón que sea, ahora ya digamos que con un régimen democrático en España no es problema, pero yo tuve que aparecer ante tribunales de justicia en la época del franquismo, y entonces no valía lo de prometer, era jurar. Entonces, cuando el juez te decía, jura usted, le decías, no señoría, no juro. Pues la tensión que se creaba era impresionante. ¿Cómo que no jura usted? De ahí podías ir a la cárcel. No, yo no juro, yo prometo. Digo esto porque eso me ocurrió a mí más de una ocasión. ¿No? Más de una ocasión. Y bueno, por las circunstancias que sea, no fui a ninguna de ellas a la cárcel, pero probablemente no faltó muy poco. Lo hacía por varias convicciones, pero fundamentalmente por ser cristiano. Dios quiere que seamos transparentes cuando tenemos que decir la verdad, pero no que hagamos juramentos, como tantas veces se hacen, ¿no?, de manera inadecuada. Y digo que tiene que ver con todo lo anterior, porque el versículo 13 vuelve a enlazar con la idea de padecimiento y de enfermedades. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Afligido es el mismo término que se emplea para aflicción en el versículo 10. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El término afligido significa sufrir, estar reducido al último extremo, vivir una situación como desgracia, como vejación, como penuria. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Quiere decir presentar a Dios nuestras aflicciones, nuestros problemas y nuestras circunstancias. Con el solo hecho de ser capaces de presentar a Dios nuestra problemática, ya nos vamos a sentir mejor. Cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos de manera sincera, sabiendo que Dios lee lo que hay dentro de nuestro corazón. O sea, que a Dios no le vale nuestra palabrería, como tenemos tan claro, explicitado por el mismo Señor Jesucristo, ¿no?, con aquel ejemplo de los dos que suben al templo orar, el fariseo y el publicano. Y el fariseo, que en parte se parece a alguna de las actitudes que toma Job durante sus problemas, pues le da gracias a Dios porque no es como este publicano que tengo al lado, que es un desgraciado, este que tengo aquí. Porque yo cumplo con esto, cumplo con lo otro, pago los diezmos, hago las ceremonias, y etcétera, etcétera. Y el publicano, que era un hombre que no era pobre, pero que era un hombre humilde, pues diciendo que apenas se atrevía a levantar los ojos al cielo, pues lo único que hacía era pedirle perdón a Dios por todos los errores que había en su vida. Y el Señor Jesucristo dice que el publicano fue el que bajó justificado de la presencia de Dios, y el fariseo no. Bien, pues cuando tenemos problemas hay que ejercitar la oración, porque no hay otra manera más profunda de comunicarnos con Dios que orando. El Señor vive por su Espíritu en la esfera de nuestra intimidad. Vive dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer consciente esa experiencia y sentir que el Señor vive dentro de nosotros y estar convencidos de que Él nos escucha y depositar en Él nuestra confianza, pidiéndole la solución de nuestros problemas, si es la voluntad de Dios, que se solucionen de una manera o de otra. ¿Está alguno alegre?, que es todo lo contrario de estar afligido, pues cante alabanzas. Quiere decir que tanto en la adversidad como en la alegría, pues es necesario tener una comunicación con Dios, presentarle nuestros problemas para pedir su ayuda y darle gracias con un corazón alegre, pues cuando el Señor nos ayuda en tantas cosas en la vida de cada día. No tienen por qué pasar cosas espectaculares, el vestido, la comida, contar con un amigo, con una hermana, con un hermano, ser creyentes, conocer la revelación de Dios, tener un conocimiento de Cristo, ver la luz del sol, poder vivir. Y vivir son razones más que suficientes para darle gracias a Dios de manera continua y de manera permanente. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo? Aquí se habla de personas que sufren, pero se emplea un término distinto, un término que nosotros traduciríamos en castellano por la persona que está asténica, que es una transliteración del griego, porque en griego es el término enfermo aquí, astenei, astenia. Es una palabra que utilizamos en medicina, astenia, que significa cansancio. Hay dos tipos de cansancio, el cansancio físico y el cansancio mental, emocional, y a veces los dos a la vez. ¿Está alguno enfermo? O sea, está sin fuerza, sería una traducción más literal. ¿Está débil? ¿Está enfermo entre vosotros? Habla de las iglesias. Llame a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros, en el original ancianos, es presbíteros, no personas necesariamente de una edad avanzada, sino personas que estaban como pastores, como ancianos o como obispos en las iglesias en el siglo I, que los tres términos de anciano, pastor, obispo significan o se refieren a las mismas personas y hablan de facetas diferentes de esas personas, digamos, presidiendo una iglesia, interviniendo en el gobierno y en la edificación de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, es que es una práctica que se realiza en muchas ocasiones, en parte de manera completa, como aquí la dice Santiago, y en parte de manera incompleta. Hay muchas ocasiones en que cuando en una congregación pues hay una persona enferma, esa persona pues desea que los ancianos de esa iglesia o el pastor de esa iglesia, según el modelo, digamos, de iglesia del que se esté hablando, pues le visiten, que oren por él, por su situación, y en algunas ocasiones pues también se le unge con aceite en el nombre del Señor. Esta práctica de la unción con aceite pues se ha abandonado pues en la mayoría de las iglesias cristianas y permanece solo en aquellas que han convertido o que esta práctica en una acción sacramental, es decir, en un sacramento. Un sacramento que se llama el sacramento de la extrema unción. Pero es un sacramento que se basa exclusivamente en toda la revelación de Dios en este texto del que estamos hablando ahora. En primer lugar, aquí no habla de ninguna acción sacramental. No dice que porque los ancianos de la iglesia, o el cura de la parroquia, digamos, ¿no?, o el pastor de una iglesia determinada, o un misionero, vaya a ver a una persona que esté enferma y ore por ella, esa persona va a recibir ninguna gracia especial. Porque si la persona es creyente, ya tiene la gracia de Dios desde el día que creyó. Tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Por lo tanto, no hay días en que no está en gracia de Dios y otros días en los que está. Está siempre. Otra cosa es que como creyente viva su realización en el Señor de una manera más plena o de una manera menos plena, de una manera más completa o de una manera más incompleta. Eso dependerá de la comunicación que tenga con Dios, del sentido de consagración que haya en su vida, del tipo de vida que viva, etcétera, etcétera, de su relación personal con Dios. Pero en gracia de Dios está desde el momento que cree para siempre. Y Dios, que empieza la buena obra en nosotros, es el que la continúa hasta el día, digamos, de la resurrección. Entonces, esto no tiene nada que ver con el sacramento de la extrema unción. Y además el sacramento de la extrema unción, que se pretende basar en este texto, se da sobre el supuesto de que la enfermedad que tiene la persona es mortal. que esa persona se muere, que ya no tiene salvación. Y entonces esa extrema unción es como una especie de salvoconducto a última hora para ver si se salva. Pero resulta que el contexto de este texto es que aquí no se muere nadie. O sea, que esta práctica que se realiza con personas que se salvan, no que se mueren. Por lo tanto, lo de intentar sacar de aquí una especie de sacramento, pues digamos que bíblicamente, pues no hay por dónde cogerlo. Y este es el único texto de toda la Escritura para justificar nada menos que un sacramento de los más importantes dentro de una iglesia como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Pero resulta que la extrema unción se da porque se muere. Se da, en general se suele llamar ya cuando se está muriendo, cuando está casi ya, cuando ya empezó la agonía de esa persona. A veces cuando llega el cura a realizar esta acción sacramentalista en el contexto de esa denominación, ya está muerto o acaba de morir. Pero es igual, se hace todo lo mismo, ¿no? Porque se supone que eso imparte gracia y que a lo mejor así, aplicándole esto, se salva. Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Es decir, ningún sacramento tiene fundamento en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay, el matrimonio no es un sacramento, la confesión no es un sacramento. En el Nuevo Testamento solo hay dos mandamientos vinculantes, que son el bautismo y la participación de la mesa del Señor para los creyentes. No hay más que dos mandamientos, no sacramentos, mandamientos, que tienen un sentido muy serio y muy trascendente, pero no imparten gracia, porque las personas que pueden participar del bautismo y de la mesa del Señor es porque ya están en gracia de Dios, porque han recibido el Evangelio, porque son creyentes y porque el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Por tanto, no participan para recibir la gracia de Dios, sino porque ya la recibieron. Bien, pues es una práctica que todavía en algunas partes se realiza en medios evangélicos, incluso con el aceite. El aceite siempre en las Escrituras es un tipo, hay mucho simbolismo en las Escrituras, un tipo del Espíritu Santo. O sea, no tiene más sentido que un sentido, digamos, simbólico, es decir, orar y pedir a Dios, y siempre se pide a través del Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios el que más pide en profundidad conforme a la voluntad de Dios, como dice Romanos 8, y por eso quizá el uso del aceite, que ya era el Antiguo Testamento, en el candelabro y en las lámparas, era una figura clara del Espíritu Santo, es decir, una figura de uno de esos varios que hay en Dios. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Todo esto qué quiere decir? Que además aquí está hablando de un tipo de enfermos que sufren trastornos que hoy podrían encajar la mayoría de ellos en el campo de lo que es mi especialidad médica, en el campo de las enfermedades de tipo emocional, es decir, con el campo de las enfermedades de tipo psicosomático. Cuando los trastornos surgen en las personas, en su cuerpo, en su mente, o en su esfera afectiva, en función de una serie de problemas que esas personas tienen, que no son problemas físicos, que pueden ser problemas espirituales, que pueden ser problemas morales, que pueden ser problemas de sentimientos de culpa como consecuencia de errores, de fracaso o de pecados que haya en la vida de esas personas. Y que como consecuencia de eso, un sentimiento de culpa que se almacene a nivel del inconsciente de una persona sin que la persona se sienta conscientemente culpable, puede sufrir un dolor de cabeza determinado, y ese dolor de cabeza puede ser la expresión del sentimiento de culpa reprimido en el inconsciente de esa persona. Porque está clarísimo, y algunas de las personas que el Señor Jesucristo sanó tenían probablemente problemas de esta índole. Porque alguno de ellos le dice: ahora has sido sanado, vete y no peques más. Y parece que Jesús relaciona los trastornos que aquella persona tenía con algunas cosas que en su vida no habían ido bien y le habían creado una circunstancia, quizá incluso a nivel inconsciente, porque cuando tenemos sentimientos de culpa en la conciencia intentamos sacarlos fuera de la conciencia. Nadie se quiere sentir culpable porque nos crean angustia, nos crean ansiedad, y el hecho de que los reprimamos y los metamos en la esfera del inconsciente no quiere decir que los resolvamos. Entonces pueden aparecer de muchas maneras. Me da la impresión de que en toda esta parte de la palabra de Dios se está hablando de enfermos de este tipo. La oración de fe salvará. La palabra que se emplea aquí para salvar no tiene nada que ver con la salvación eterna, que es el término soterias, que significa salvación y tiene sentido de salvación trascendente y metafísicamente hablando, sino que es otro término que diferente, que nunca se emplea para la salvación en ese sentido trascendente, sino que este término aquí se podría traducir: la oración de fe hará que se recobre esa persona que está débil, que está asténica, que está sufriendo, hará que se recobre, se alivie o se anime. La oración de fe hará que se recobre, se alivie o se anime. Todo lo contrario del sacramento de la extrema unción, que ya es que la persona se muere y se despide de esta vida y punto final, ¿no? Bien. Dice: y si hubiese cometido pecados o errores, ahí va la relación que yo puedo ver con el fondo de todas estas enfermedades, le serán perdonados. Y como ya lo que queda pues es entrar en otra dimensión y en otro aspecto que no nos da tiempo ya analizar hoy, pues hoy vamos a dejar esto aquí, y nos queda entonces pues los versos del 16 al 20, quizá pues para el último estudio que tengamos, con el que ya finalizaremos, digamos, esta carta o esta epístola de Santiago. Así que lo dejamos aquí esta noche. Si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta o algún comentario, pues tenemos algún tiempo. Hoy hemos terminado un poco primero que otros días.